Oye, tío, ¿dónde has dejado la maleta? No la veo.
Buah, no lo sé. Yo creo que se me ha vuelto a perder.
Pero si llevábamos dentro todo lo importante, ¿ahora qué hacemos?
¿Importante? ¿Un par de gallumbos y a correr? My, my, my più. T'amerò così tanto per tutta la vita. My, my, my più. Saprò darti il mio cuore come quei dì. E tu sai, bimba mia, che impazzivo soltanto per te. Mai, mai, mai più io potrò accarezzarti, mia dolce bambina. Mai, mai, mai più dolci frasi d'amor sentirai come un dì. E per sempre scordarti dovrai un amore così. Ero pazzo di te, eri pazza di me, ma purtroppo capì che non eri per me. Da quel giorno che tu mi tradisti così, perché cuore non ho.
En el episodio de hoy vamos a hablar de una película italiana del año 60 que nos refleja la profundidad del ser humano en toda su extensión, con una sensibilidad exquisita, de la mano del director Valerio Zurlini. Película llamada La chica con la maleta, que tenía como protagonista principal a una espectacular Claudia Cardinale. Una película que, a diferencia del contexto histórico fílmico que se realizaba en otros países, como Francia con la Nouvelle Vague, Inglaterra con el Free Cinema, esta película, me atrevería a decir, que pertenece más bien, si se podría llamar así, a un neorrealismo tardío o post-neorrealismo, tocando completamente de lleno uno de los temas que más nos interesa en este proyecto, como es el de las emociones humanas, los sentimientos, la realidad circundante a todos los personajes y cómo este director lo toca de manera excepcional y a la misma vez decir que es un director un tanto desconocido para el público, ¿no? Un director que yo creo que a veces nos presenta en esta película unas influencias de Visconti con estas arquitecturas decadentes, ciertamente otras influencias de Antonioni, y la verdad es que es una película fascinante.
A medida que la economía italiana registró cierto crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo entre la década de los 50 y los 60, una nueva generación de bienes de consumo producidos en masa comenzó a abrirse camino en el mercado italiano y el consumo experimentó una transformación radical. Hubo una creciente producción y adquisición de electrodomésticos, sobre todo frigoríficos y televisores, muebles de diseño, iluminación de todo tipo, cuya forma estilizada era tan importante como su función para comunicar la nueva modernidad industrial del país al consumidor nacional y al mercado internacional. El cine, obviamente, como industria cultural de masas, tuvo su papel en la construcción del nuevo consumidor italiano. Hay que recordar los electrodomésticos que llenaban los escaparates del empleo de Ermanno Olmi, obra maestra, hasta los muebles nuevos que le llevan a la casa de Mamá Parondi en Rocco y sus hermanos, por cierto, episodio que hicimos aquí en su momento. La chica con la maleta de Zurlini retira momentáneamente todos estos objetos del nuevo consumo, del boom económico, ralentizando su intercambio para reexaminar los cambios culturales que representan. Entonces, Zurlini lo que hace aquí en esta película yo creo es que recalibra los valores de la por entonces cambiante sociedad italiana. Y reivindica y al mismo tiempo cuestiona los valores del pasado sociohistórico. Yo creo que es importante, para entender la propuesta que hace Zurlini en esta peli, ver otras dos películas que abordaron esta cultura del boom económico. La primera sería Días de amor, de 1954, de Giuseppe De Santis. Marcello Mastroianni y Marina Vladi cuentan la historia de una pareja del sur de Italia que consuman el matrimonio antes de casarse por la iglesia. ¿Para qué? Para ahorrarse los gastos de la boda. Pero al mismo tiempo, la novia está obsesionada haciendo la lista de bodas con objetos que necesitará para amueblar su casa. De repente, en las afueras de la casa, en el campo, ven una bomba. Una de las muchas bombas que habían caído en la Segunda Guerra Mundial. De Santis proyecta aquí momentáneamente la oscura sombra de la guerra y sus consecuencias sobre la farsa y la frivolidad del matrimonio. Segunda película, El especulador, de 1963, de Vittorio De Sica, donde De Sica satiriza la codicia de los nuevos consumidores italianos al cambiar la naturaleza del objeto mismo. Tras colmar a su familia con productos de lujo de alta gama, un empresario, interpretado bestialmente por Alberto Sordi, se encuentra endeudado hasta las cejas. Su única oportunidad de saldar la deuda es cuando le ofrecen una gran cantidad de dinero si acepta vender literalmente un ojo de la cara. Le extirpan el ojo para venderlo y lo tiene que reemplazar por uno falso. Mientras la cámara de De Sica se detiene en la bandeja de ojos de cristal dispuestos en filas, que él tiene que elegir, el objeto producido en masa, estos ojos de cristal, reemplazan el ojo real, el ojo biológico. La película de Zurlini no es tan extrema como estas dos películas en el aspecto de contraponer la cultura del auge económico y, digamos, la parodia o la crítica social, pero sí que va trabajando estos aspectos desde cuatro objetos que él redefine. El coche, el tocadiscos portátil, la maleta y Claudia Cardinale. Luego, si queréis, amplío un poco estos conceptos.
Creo que habéis contextualizado ya muy bien la película, pero por darle una vuelta de tuerca más. La película se rueda entre el 60 y el 61. Creo que en Italia se estrena en el 61, en España un poquitín más tarde, en el 62. Y es un poco este momento de rompeolas del cine europeo, donde el nivel de creatividad pues está saltando por todas las barreras, ¿no? En Estados Unidos está acabando la época del gran cine clásico, los 60 ya se pueden considerar casi la marea baja de ese cine, mientras que en Europa la creatividad pues está brotando por botones, ¿no? Como decía muy bien Juanjo, es una película que está muy emparentada con el neorrealismo, pero está rodada ya 16 años después del tan estallido del final de la guerra, con las cámaras en las calles, el Rossellini de Roma città aperta, de Germania in Ostero, todas estas películas que son pues la partida del nacimiento del movimiento, su vocación de retratar la realidad como sea, sacar las cámaras a las calles, los actores no profesionales, que la realidad entrara por botones en la pantalla y se quitara el acartonamiento del cine anterior, mucho más literario o mucho más orientado al entretenimiento, ¿no? En ese contexto es cuando rueda Zurlini La chica de la maleta. Realmente es la parte, podríamos decir, central de su filmografía. Él no rodó tantas películas, murió muy pronto, a los 50 y tantos. Y para entonces, como digo, ya no podemos hablar tanto de realismo, sino que la etiqueta crítica, la doctrina del momento utilizaba, era la de el realismo crítico, ¿no? Que es un movimiento no solamente cinematográfico, sino también literario, que tiene expresiones en Italia, pero también en España, en Francia, etc. A diferencia de, yo qué sé, pues estamos ya en los 60, la novela ya se ha lanzado, pero esta tiene una vocación claramente más cinéfila y de vocación estética. Aquí no, aquí sigue la voluntad de centrarse en la realidad, ¿no? Pero a diferencia de ese primer neorrealismo más amable, diría yo, que quería mostrar la realidad, pero lo hacía de forma más seca y tal, aquí ya hay una voluntad que es decididamente de denuncia social y de denuncia política, ¿no? Hay una mirada más crítica. Hay una mirada más crítica y además una voluntad también de mostrar cosas que por su sordidez quizá en los años anteriores no se querían mostrar o no se quisieron mostrar. Digamos que hay en el cine italiano una vía que va más por la comedia costumbrista, que es Dino Risi, Monicelli, películas fantásticas y divertidísimas, y otras ya que tienen esta voluntad abiertamente de las políticas. Yo de las de Zurlini, de estas dos películas esenciales que rueda seguidas, que son La chica con la maleta y Crónica familiar, con Mastroianni y con el mismo Perret. En La chica con la maleta, de la que vamos a hablar, quizás se note menos por que el apartado de la historia, de los personajes y del retrato psicológico es lo que ha quedado. En el pedazo del tiempo, yo creo que el espectador de hoy en día no necesita ponerse las anteojeras políticas o ideológicas para verlas. Pero desde el punto de vista del espectador de los años 60, era clarísimo, ¿no? Esta es una película con una clarísima vocación de crítica social y política. Luego podemos hablar un poquitín más. Contaba muy bien Pedro esta nueva Italia, la del desarrollismo, la de los tocadiscos, la de los guateques. Ya ha pasado el momento de los escombros y en las calles del realismo y aparece esta nueva generación que son, podríamos decir, los herederos de De Sica, los herederos de Rossellini, aunque estos siguen en activo y que, bueno, en esta nueva generación va a haber de todo. Tenemos a Bertolucci, en ese mismo año está rodando ya La Notte y poco después La Aventura Antonioni, que no tienen esa vocación de realismo, de análisis social, de análisis político y son ya más autores. Siguen más la teoría francesa y pues nos van a abrir a temas que son ya pues más autorales, como el aislamiento, la soledad, los aspectos, digamos, más detestables de la vida moderna, ¿no? Ya no es un cine más atento a las penurias de las clases modestas. El de Zurlini sí es surrealismo crítico. Es decir, aquí vemos claramente cómo hay una discrepancia de clases sociales y cómo las relaciones entre ellos en la superestructura, en la organización de la sociedad, son casi imposibles. Es decir, la guapísima Claudia Cardinale no tiene salida en esta película. Ni su clase la tiene dentro de esta sociedad, ni hay emancipación posible. Incluso los personajes masculinos, los que quisieran ayudarla, la hunden más. La enorme tristeza que dimana de la película al final es que incluso quienes quieren ayudarla acaban tratándola como, digámoslo abiertamente, como una buscona, ¿no? Esto también es una diferencia con ese primer cine, y es que aquí, a pesar de que si se ve la versión doblada, los diálogos están muy suavizados, no hay ningún tapujo en enseñar cuál es la vida que le espera a esta chica joven, que es objeto de deseo sexual de todos los hombres que se encuentran con ella, ¿no? Sobre el propio Zurlini, porque como se ha visto tampoco, estas dos películas se han circulado un poco, La chica con la maleta y Crónica familiar. A mí Crónica familiar no me gusta tanto, a pesar de que está muy bien y tiene más vocación política. En esta la miseria se ve abiertamente, ¿no? Es decir, es un retrato de la Italia que va desde el fascismo hasta la posguerra y con unos personajes que no salen jamás de ese mundo de la necesidad, ¿no? El hospicio, los hermanos, el hermano entregado. Aquí también está la orfandad, pero claro, desde una persona de la clase social alta, como es Jacques Perrin en La chica de la maleta, ¿no?
Yo hay otro tema que, añadido a los cuatro que ha comentado Pedro, creo que está presente a lo largo de toda la película, y bueno, más que evidente, que es el tema del dinero, la fisicidad del dinero, que es el punto que conecta con esta realidad palpable de la que la protagonista, Aida, es muy consciente y en algunas escenas lo dice abiertamente, dice, yo no soy tonta, yo sé lo que soy. Y esta es uno de los pilares de la película que más me gusta, que es el planteamiento que hace Zurlini de los personajes. Es decir, contraponer un adolescente con una señorita que ya está bastante baqueteada de la vida. Fíjate que pienso que el papel de Claudia Cardinale no es un papel nada sencillo a nivel actoral, pero tal y como lo interpreta esta doble moral, este juego de inocencia por un lado y experiencia real por otro, me parece sublime.
Esto me gusta mucho. Ya me gustaría también dar un poco porque efectivamente la película y Zurlini y sus dos protagonistas se niegan a presentar a Aida como una víctima. Aida sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo, ella sabe que es objeto de deseo y que tiene además que jugar con la ingenuidad, que es lo que los hombres desean, ¿no? Esta belleza intocada y tal, que todos quieren hacerse con ella, la cosifican solamente con mirarla ya la cosifican inmediatamente, ¿no? Pero, y como ella es capaz de jugar, la película nos va mostrando cómo va pasando de hombre a hombre.
Un objeto de deseo.
Claro, ¿no? es la única finalidad que le reservan los protagonistas, con la posibilidad de redención que nos cuenta la película de forma tan hermosa, que es conocer a este chaval, a este adolescente que se enamora, pues como se enamora uno la primera vez, con una ingenuidad y con una sinceridad que ya no había encontrado. Y es un despertar, porque entonces ves a ella abrirse con una forma que jamás haría con esos otros hombres, ¿no?
En la escena final.
Claro, la escena final es maravillosa por eso. La escena final es maravillosa por eso y además está muy bien escrita, porque es como un ritornero del guión. Empieza con Aida que le quiere vender para sacar unas liras la plancha al jovencísimo y cuando llega Jacques Perrin, el personaje de Lorenzo, y le da el sobre, le dice ella, es una carta. Le dice ya es una carta, no, son las 5.000 liras que le quiere dar. Siempre el dinero, como tú bien dices, sale del bolsillo de los hombres para acabar en el suyo, ¿no? Que es, todos tratan de comprarla, incluso, que es la parte tristísima de la historia, el chaval que se enamora de ella, ¿no? Y como al final, esa tiene un reflejo, tiene una repetición en el que saca una nueva carta que descubrimos, para tristeza enorme de Aida, que lo que lleva de nuevo no es una carta, no es una declaración de amor, que es lo que ella espera, no es siquiera en la despedida, sino que es de nuevo dinero. Incluso quien la quiere la está comprando.
Claro, me parece muy acertado lo que decís, porque aquí Zurlini va un paso más allá de lo que ha llamado David muy bien contextualizado el realismo crítico. Y yo creo que él, más que ir hacia una sociedad hiperconsumista, lo que hace es reflejar muy bien y da espacio a la escenificación del ir y venir de la mercantilización como proceso, ¿no? Claro, por eso yo incido en estos cuatro objetos, ¿no? En el coche, el tocadiscos portátil, la maleta y ella misma, y Aida. La cultura garantiza siempre un contexto de singularización, mientras que la mercantilización hace que todas las cosas sean intercambiables. Lo que habéis hablado hasta ahora representa muy bien este proceso, ¿no? Cómo Aida es un proceso de mercantilización entre todos los hombres que la van, digamos, cosificando. La tristeza tremenda está en que al final Lorenzo es el que más la trata como una prostituta, porque al final le deja el dinero sin posibilidad de que ella lo devuelva. Todas las escenas en las que hay un intercambio económico, o en las que se pretende haber un intercambio económico, ella o lo disfraza de otra cosa, o se niega a aceptarlo, como este garrulo de la playa, compañero, creo, de su exnovio, de Piero, llamaría Volonté, por cierto, súper joven en esa parte, que intenta comprarla, lógicamente, sexualmente, prometiéndole que va a participar en
una película. Ella sabe perfectamente que eso es el arroyo, ¿no?
Claro, exacto.
Que se coge ese dinero...
Ahí ya... Claro, al final... Quien le paga es Lorenzo.
Está esperando con su ticket para montarse en el tren, volver a su vida de clase alta. Al fin y al cabo no es más que una detención, ha sido dentro de una temporada, tendrá una chica guapa a la que se enamorará como Aida. Aida va a volver a su lugar, esta bailarina que no tiene hueco ni posibilidad de encontrarlo. Incluso él, que la película tal y como la cuenta Zurlini no nos engaña respecto a la sinceridad de sus sentimientos, todavía es más claro en el doblaje en italiano, porque le habla al cura y le dice que está enamorado de ella, etcétera y tal. Aquí lo rebajaron para que, en fin, como se solía hacer en el doblaje de la época, ¿no? Para no poner tan evidentemente que, bueno, lo que por otro lado es evidente, que hay una relación amorosa entre el chaval, que es un menor de edad, ¿no? Por cierto, como curiosidad, en la peli española dice que son 16 años, en el doblaje original dice que son 17, siempre están ahí jugando con la...
Es curioso porque en la vida real Jack Spagan tenía unos 20 y ella tenía unos 22.
Como suele ocurrir en el cine, sí.
O sea, básicamente tenían la misma edad, ¿no? Entonces, Zurlini aborda los nuevos objetos de la cultura material italiana como escenario de disputa entre precisamente esto, ¿no? Entre la singularización de la cultura y la mercantilización de lo que va a ser el capitalismo, ¿no? El capitalismo ya de libre mercado que va a entrar en Italia. Esto se muestra entre el estatus sagrado de la cultura y la transformación de lo que, yo siempre vuelvo a mis clásicos, ¿no? De lo que Theodor Adorno llamaba los bienes culturales degradados. Y aquí estamos, en el coche, el tocadiscos portátil, la maleta y Aida. Vamos con el coche. A mí me gusta hacer siempre una comparación entre el principio de esta película y el principio de la película de Dino Risi, La escapada, obra maestra absoluta.
Sí, tiene mucha relación.
Mucho. Pero claro, tienen...
La del contexto, no tanto...
Claro, claro, tienen relación en lo siguiente, sí. Que la imagen inicial de la película de Risi es una representación de la movilidad y la velocidad de la década de los 60, ¿no? En el sentido metafórico económico. Vittorio Gassman conduce un Lancia Aurelia.
Vittorio Gassman podría ser uno de los hombres de la maleta, claramente.
Podría serlo perfectamente. Pero Vittorio Gassman en la película de Risi está acelerando por las calles desiertas de Roma en una secuencia frenética. El Lancia, como digo, aparece también aquí, pero inmóvil. O sea, en lugar de sumergirnos con los movimientos acelerados de Vittorio Gassman y de manera frenética, Zurlini hace un plano fijo, casi estático, que se contrapone con el tren, que va pasando el tren de una manera casi diagonal, en el plano en el que Claudia Cardinale... Aida se baja del coche porque tiene que orinar, básicamente en el campo, ¿no?
Eso es un plano al que me gustaría que habláramos, claro.
Sí, esto ya deja claro, obviamente, lo que ha incidido antes Davino, la diferencia de clase que hay entre Marcello, que es el típico prototipo macho italiano de la época, garrulete, aristócrata, y ella, que no deja de ser, digamos, entre comillas, una campesina, ¿no? Claro, esto lo que propone Zurlini aquí con el coche... Contrapuesto a este comienzo de la escapada, me parece interesante porque genera una suerte de inmovilidad y de estasis en la película. Si nos fijamos, Lorenzo, por mucho que quiera a Aida y por mucha pasión adolescente, como habéis dicho, que tenga en su primer amor, él está anclado en su pasado aristocrático. De hecho, cuando le presenta la casa, cuando la sube a ella a la casa y tal, le dice: yo la heredaré algún día, ¿no? Y al mismo tiempo me parece tremendamente interesante lo que ha comentado David, de que ella no va a tener redención en este sentido, ¿no? Ella va a pertenecer siempre a esa clase baja, ¿no? Entonces, esta inmovilidad que desde el primer plano nos da Zulini con el coche se muestra en la inmovilidad, en la imposibilidad que hay de cambiar de una clase a otra, ¿no? Es decir, aquí Zurlini está haciendo una inversión de los términos en cuanto a que no ve tanto el pasado aristocrático en un sentido viscontiano entre la nostalgia y la revolución, sino que te dice, está anclado en una estasis, en una inmovilidad. No va a haber posibilidad, como ha dicho antes David, de que la superestructura cambie. Claro, el título de la película es La ragazza, ¿no? La chica con la maleta. Entonces, La ragazza es la figura... Aida es la figura en la que convergen esta singularización y mercantilización de la cultura. Es decir, la ragazza, como bien habéis dicho, con la cosificación femenina, etcétera, se convierte en el otro, ¿no? Se convierte en el otro que es objeto siempre de la mirada masculina. Vamos al tocadiscos. La banda sonora está dividida claramente entre los éxitos del momento, ¿no? Podríamos decir los hits del verano o algo así, ¿no? Y un tema muy singular y pintoresco, que es un tema para clavicordio y guitarra acústica compuesto por Mario Naschimbene, exclusivamente para la película. Esto para mí es rarísimo, porque si os fijáis, las canciones populares, los éxitos del verano o todo este tipo de música popular, la escuchamos siempre diegéticamente. Diegéticamente es que se escucha dentro de la propia grabación de la película, ¿no? En una gramola, en el tocadiscos, la banda de jazz que toca en directo mientras están ellos en la playa, la radio del coche. En cambio, la melodía de Naschimbene es siempre extradiegética. Es decir, está puesta ahí, ¿no?
Eso es subrayado.
En postproducción. El tema este, del clavicordio y la guitarra acústica, tiene claramente un aire cortesano, ¿no? Entonces podríamos decir que aquí está haciendo otra vez una extrapolación, digamos, al pasado sociohistórico, aristocrático, italiano Zurlini. Pero es que esto, donde mejor se ve, es pues en la famosísima escena, ¿no? De la escalera.
La bajada de la escalera.
Claro, la bajada de la escalera.
Celeste ahí.
Exacto. Donde pone Lorenzo la ópera Aida de Verdi y ella baja, y cuando ella es consciente de que se dice su nombre, ella se coloca esta toalla como un turbante, va bajando de una manera muy erótica, exótica, etc.
Es la princesa de los humildes, ¿no?
Claro, exacto, pero yo aquí me gustaría hacer hincapié en que el tocadiscos portátil lo que hace es que la alta cultura, la ópera, pueda ser consumida por el pueblo, ¿no? Por la gente del pueblo, en este caso por Lorenzo y Aida. Claro, esto nos lleva a dos cuestiones interesantes. El ensayo de Walter Benjamin, la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, y la respuesta que le dio Theodor Adorno a Benjamin por este ensayo. Ambos pensadores coincidían en que la reproducción masiva de la obra de arte en la era industrial dio lugar a una decadencia del aura, ¿no? Es decir, el aura de la obra de arte, cuando Verdi la compone y cuando Verdi la lleva a un teatro, a un escenario operístico, no es lo mismo que cuando tú la pones en un tocadiscos.
Este es el momento pedantosáurico, ¿no?
Bueno, va a haber varios, pero bueno, sí, esto es... Bueno, ya están acostumbrados ya, ¿no? Pero es curioso porque Benjamin y Adorno coincidían en esto, pero no coincidían en si tal decadencia era positiva o negativa. Entonces, Zurlini me da la impresión que muestra a Lorenzo y a Aida como en este debate Benjamin versus Adorno. Para Walter Benjamin, la revolución masiva de la obra de arte sí que tenía un aspecto positivo, la democratización del arte. Es decir, el significado de la ópera Aida es, desde el punto de vista benjaminiano, podríamos decir, reconstruido por Lorenzo y Aida, ¿no? Que toman la ópera y la hacen suya para hacer, de hecho, una puesta en escena cinematográfica. La refutación que le hace Adorno a Benjamin en su ensayo sobre el carácter fetichista de la música y la regresión de la escucha atribuye que esta nueva escucha, que cualquiera puede hacer, cualquiera en su casa, no solo tiene que ver con la tecnología que separa el sonido de su fuente original, el tocadiscos, ¿no?, sino a los mecanismos publicitarios y de difusión de la propia industria discográfica de masas que degrada la música al comercializarla. Y claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Lorenzo está romantizando la figura de Aida, de Claude Cardinale, mientras está baja. Pero ¿cómo se comporta en los movimientos Claudia Cardinale, Aida? Como si estuviera interpretando un cabaret o un music hall. Podremos incluso ir un pelín más allá y ser un poco más perversos, una suerte de pseudo-striptease, podríamos decir, ¿no? Esto se ve más claramente cuando ella está bailando con este tipejo del hotel en la piscina. Hay también un tocadiscos. Están bailando, en este caso, música popular de la época, italiana. Y este tipo, cuando la recoge en la recepción del hotel, le dice: oye, venga, vamos, Carmen, la llama. Luego le dice: Tosca. Y luego ya cae y dice: ah, no, Aida. La interpreta como varias protagonistas melodramáticas operísticas. Varias mujeres. Es una más. Es decir, aquí la singularidad que cree que tiene Lorenzo Aida cuando baja por la escalera es fugaz. Se esfuma. Y es intercambiable. Porque forma parte de la mercantilización que quieren hacer los hombres de ella. Es decir, Aida se puede prostituir como objeto de consumo. Y esto lo enlazo con la maleta, porque es que Aida no es que sea la chica con la maleta, creo yo, es que es la chica guión maleta, es la chica maleta. Porque va de un lado para otro. Y este ir de un lado para otro, yo creo que sí tiene un...
Va de un hombre a otro.
O de un... Sí, de un hombre a otro. Y yo creo que este tira...
Al final ni siquiera tiene maleta.
Claro, y yo creo que este tira y afloja tiene que ver también con un reflejo que hace muy sutilmente Zurlini con la Italia de la época. La Italia de la época está recién salida de la Segunda Guerra Mundial, gobernada por la izquierda, de repente llega la democracia cristiana y de repente entra el capitalismo. Es decir, está también Italia siendo arrastrada por unos y por otros de una manera consumista.
No solamente es cierto el aspecto de la chica como el producto, ¿no? Esto es lo que los consumidores de la Italia del momento querrían tener, sino también que Zurlini, a la vez que te muestra eso, es capaz de humanizar a sus personajes y hacer que la historia de ellos esté muy por encima del retrato social. Por ejemplo, contaba cómo bajaba la famosa escena del descenso de la escalera de Claudia Cardinale, ¿no? Está rodada de una forma, además, muy emocionante, los mantiene, hace muy pocos cortes para ver la reacción de Jacques Perrin, pero efectivamente hay un momento en el que en la escenificación que ella hace, cómo se va preparando el pelo, cómo va descendiendo por la enorme escalera, cómo cada vez se siente más estrella del music hall, hay un momento en el que Zurlini acerca un poco la cámara, ya es casi un plano medio, y ella siente un momento efectivamente de pudor porque se da cuenta de cómo la está mirando Jacques Perrin, ¿no? La está mirando con los ojos de alguien que se está enamorando de ella, ¿no? En ese momento sí siente pudor, hay alguien que la ha visto, ya no es el objeto, ¿no? La está mirando ella, ¿no? A mí sobre la parte estética, un par de cosillas muy rápidas, porque esta película está en los dos mundos. Es una película que está rodada en blanco y negro, cuando ya se hacía color, de hecho la siguiente crónica familiar la rueda en color Zurlini, pero está rodada en scope, es decir, que tiene una voluntad ya de presentación estética elaborada que quizá las anteriores no tenían, ¿no? Y además lo utiliza muy bien. Hay una planificación en los movimientos, quizá incluso a veces demasiado estricta, como utiliza las marcas para que los personajes se muevan al compás de la cámara, y tiene cosas que son anticlásicas. Es decir, la voluntad, por ejemplo, de que las escenas no sean casi plano secuencia, pero los planos sean muy largos. Es decir, meter toda la emoción en el cuadro y no tener que cambiar nunca o prácticamente nunca. En eso es casi anticlásico, porque hay veces que nos surte insertos que a veces en la narración hasta parecería que son necesarios y él no los pone, ¿no? Mantiene siempre el plano y lo sigue. Y hay muy pocas veces en las que efectivamente corta y te muestra un contraplano. prácticamente en las secuencias que son las más bonitas de la película en la que ellos están juntos, se niega a hacerles plano contra plano a Jack Perrin, ya coloca siempre la planificación para que los estemos viendo los dos.
Esto es muy neorrealista, por cierto.
Claro, y que además veamos en todo momento cuál es la reacción de los personajes al comportamiento del otro.
¿No? Os acordáis, ¿no? Ese primer plano muy sostenido de Jack Perrin en la piscina, ¿no? Muy sostenido.
Esa es la parte que ya es claramente de las nuevas olas y moderna, ¿no? Por ejemplo, esa secuencia que tú destacabas, que es la del arranque, que es pues prácticamente godardiana, ¿no? Es decir, esa es una secuencia que el espectador europeo sencillamente hasta esa época no había visto, ¿no? El coche se para, no hay una anécdota argumental que contar, es simplemente que Jack tiene que bajar a orinar. Y entonces con un plano fijo en el que vemos toda la estructura de que corre el plano que recorre ella hasta que encuentra un sitio donde bajar, pues esto es pues, puramente novel vague, ¿eh? Esto en recreación estética y no lo otro. Y además, este plano que tú dices, que es el plano sostenido tan bonito de Jasper Ren, que solamente lo interrumpe un par de veces para ver el baile de Claudia Cardinale con el payaso, que ya se siente también mal. Esos dos retratos psicológicos, el del chaval enamorado sufriendo de ver cómo la están tratando a ella y el de ella que sabe que no tiene muchas más opciones, que realmente estos tipos son pues la única oportunidad que ella tiene de salir un poco hacia adelante, ya es puramente moderno. Eso es también de las nuevas olas, ¿no? Has cogido al actor, lo has dejado seguir interpretando mucho más allá de lo que la marca de guion indicaba para ver cuál es su reacción. Y entonces vemos a Jasper Rennie pasando por el odio, el deseo, el hastío, no puedo seguir aquí. ¿Cómo la mira, no? ¿Cómo la mira? Y a Zulini le gusta tanto que no corta. Eso ya es claramente cine moderno, cine de las nuevas olas.
A mí lo que está comentando David, quizás pienso que es de lo más interesante de la película. A mí por lo menos fue lo que más me ha captado la emoción, la atención, que es la historia profundamente humana, cómo nos la transmite Zurlini, de una manera tanto estética como formal, ¿no? Creo que el casting es fabuloso, acertadísimo. No veo a otras actrices haciendo este papel, no veo a una Anna Magnani, no veo a una Sofía Loren, no las veo. Y sin embargo, Claudia Cardinale, bueno, esta exquisitez, esta sutilidad, esta inocencia, esta, quizás, claro, por su, lógicamente, aspecto, nos deja fascinados, ¿no? Y al igual que a todos los hombres que va conociendo, como bien dices, David, porque es entrar en acción y todos los hombres caen absolutamente rendidos. Y esta presentación de los sentimientos, las emociones y cómo está tratado, creo que es lo que verdaderamente al final pues te termina atrapando en la historia y la manera, el ritmo pausado. Es una película que se va tomando su tiempo, maneja muy bien los tiempos de los planos, como estás comentando. Yo no sé si a lo mejor vieron a Ozu con esto de la cámara estática y... Pero es acertadísimo, o al menos a mí me lo pareció, cómo se desarrolla.
Yo creo que puede haber algo personal. Con el tiempo supimos que es una cosa tan cinematográfica, pero yo creo que ayuda a ver una actriz tan joven que está tan en el papel, tan metida en el papel, que transmite tanto el sufrimiento de la chica, que es muy joven y muy inocente, pero sabe mucho. Y hay un dato que es terrible y se puede contar, y es que Claudia Cardinale fue violada de joven. Tuvo un hijo, la familia, como se hacía en el tiempo, pues lo ocultó, lo criaron como si fuera hermano de ella y solamente ya en la edad adulta le contaron que no era su hermana, que era su madre, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un retrato psicológico que comprende muy bien lo que es este abuso que rodea la película. La película no te lo cuenta de forma descarnada, aunque bueno, esa secuencia tan terrible hacían la película con los palurdos en la playa ya, que ya está, bueno, claramente tratándola como una prostituta, ¿no?
Sí. Esto es interesante porque hay varias versiones de esta película. Yo creo que la que circuló por aquí no lo decía, pero la que yo tengo en DVD sí lo dice, que ella tiene un hijo.
Sí, montaje que lo tiene. Yo creo que la mejor calidad, que no sé si está restaurada o no, que ronda los... no llega a 2 horas.
Sí.
Son 117, 118 minutos, no la lleva.
Yo la que tengo en italiano me llamó la atención porque esta última vez que la vi, y dije, anda, pero tiene un hijo. Y yo no recordaba que ella dijese eso en la película.
No lo dice. La que circuló y en la que se estrenó, no lo dice. Y además hay un montón de montajes de lo más diverso porque se llegó a estrenar por debajo de los 100 minutos.
Sí, sí, sí.
O sea que esta película está muy mutilada. Eso nos ayuda también a volcarnos en el contexto de la época. Porque en el momento en el que te ponen que Claudia Cardinale pasa efectivamente de la mano de un hombre explotador a otro, tienes la explicación de que, bueno, es que es una madre que necesita sacar adelante a su hijo y hará lo que sea que tenga que hacer. Esto es más melodramático. En fin, digámoslo así. Mientras que en la película hay siempre una duda, que yo creo que como espectador está, entre el aspecto puramente carnal de esta chica que coquetea con los hombres abiertamente, que juega con ellos, que se va con uno, que acepta un contrato, pero que prefiere irse con el otro. O sea, que sabe perfectamente de qué va el juego y la maravillosa inocencia que tiene en su relación con Jeff Bergen. Entonces, el que Claudia Cardinale se da las dos cosas, una mujer adulta que sabe cómo funciona el mundo y además una niña que no, que le gustaría vivir con los ojos del primer amor que siente Perren cuando la mira, están en la película. Mientras que si pones el argumento del hijo, el que se convierte en el motor de su comportamiento, ya no hay duda, ¿no?
Bueno, y es que estáis tocando un tema, otro de los dos temas importantes de la película, que es el de la familia y religión. Un cura, por cierto, interpretado por Alfredo Landa.
Sí, es clavadito.
Tremendo, tremendo. Y es importante, ¿no? El tema este de la religión, cómo van a consultarle al cura, a contarle pues las intimidades más profundas. Y bueno, ahí está el...
El cura en el doblaje italiano le llega a decir en un momento que está completamente machacado en el doblaje español. En el original italiano le dice que es lo que pensarás cuando Lorenzo descubra lo que eres. O sea, como diciéndole tú lo que eres es una mujer de la calle, ¿no? Claro. Y ella, por supuesto, protesta. No, yo no soy eso, ¿no?
Claro. Bueno, esto nos puede llevar a hablar, si queréis, de la sexualización de la figura femenina en esta época en concreto del cine italiano, ¿no? Porque la mayoría de mujeres, ha nombrado Juanjo Sofía Loren, la mayoría de mujeres italianas protagonistas, sobre todo lo que ha comentado antes Davino haciendo su magnífica contextualización, ¿no? En el cine fundamentalmente de Comenici, de Monicelli, la comedia a la italiana, ¿no? Y el neorrealismo rosa, porque esto hay que tenerlo claro. Hay un neorrealismo puro, que es el neorrealismo roseliniano, de Vittorio De Sica, del Visconti de la Terratrema, que es muy duro, muy potente, con implicaciones morales, pero yo creo que también claramente políticas.
Fabuloso.
Y luego está el neorrealismo rosa, que se va más a la cuestión cómica, y que normalmente no entra tanto en la tragedia, sino que suele salvar a sus personajes, aunque pasen por momentos trágicos, siempre con una esperanza, ¿no? Un poco psicológica.
Sí, la realidad se cuela en las películas, aún así, en estas películas, porque al retratarlo, si eres honesto, se está metiendo. Sí. Pero tienen siempre, efectivamente, el barniz de que es comedia y es costumbrismo.
De esto de lo que hablaba Berlanga, cuando hicimos Bienvenido Mr. Marshall, Berlanga siempre decía que ellos querían optar por el neorrealismo duro, ¿no? Por el neorrealismo puro, roseliniano, pero
claro,
con la censura era inviable. Entonces, ellos optaron más por el neorrealismo.
Plácido es hermana de esta película, sí, claro. Claro. Quiero decir, eso es un retrato que se te mete en la realidad por todas partes, solamente que el aspecto de la comicidad te aparta de lo más trágico, de la presentación más cruda que te hace un Zurlini, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Ese plano final que le gusta tanto a Juanjo y a mí también, ¿no?
Bueno.
Que esa ida saliendo de plano después de haber abierto el sobre con los billetes,
sí,
y
sí.
No solamente la sola de la ciudad, que es lo único que nos queda en el plano, sino también que ella aparece como si hubiera sido asaltada, ¿no? Lleva la manga bajada, etcétera, ¿no?
Sí,
esto es lo que te ha hecho a ti el mundo y nos deja como espectadores, pues.
Que por cierto, esa escena final tiene el mejor inserto de la película, que es la caricia de Perren.
Ah,
la
sí. Muy bien.
Se va hacia el tren.
Que es una película que efectivamente, como decía, tiende hacia el plano secuencia prácticamente.
Claro,
carece
de inserto.
Claro. Y en este tiene, pero los que tiene están muy elegidos, igual que los primeros planos. Que tiene tres o cuatro primerísimos planos, que no solamente son para destacar la belleza abrumadora de la Cardinale, sino también para transmitir ese momento donde los personajes comprenden, ¿no?
Sí, sí.
En ese sentido es muy roseliniana, es un cine de la mirada. Si tú enseñas, si tú miras honestamente, la realidad se transmite al espectador, sin necesidad de que la anécdota argumental sea muy elaborada o que te transmita nada más. Tú simplemente observas los personajes y si eres honesto, esa realidad traspasa la pantalla.
Sí, es muy interesante lo que dices, porque de hecho, de las tres miradas masculinas que puede haber hacia Claudia Cardinale, que sería la del espectador, ¿no? La de Lorenzo, y bueno, la de los personajes en general masculinos que salen con ella en la película. Y la de Zurlini es la que menos sexualiza, efectivamente. Esto puede parecer una paradoja, pero es verdad que la mirada de Zurlini no es una mirada que se embobe en lo curvilíneo y lo voluptuoso de Claudia Cardinale tanto, sino la mirada que muchas veces tienen los hombres que la rodean, ¿no? En ese sentido. Lorenzo, obviamente, con una, como habéis dicho, una ingenuidad del adolescente que tiene su primer amor, y los hombres ya con una mirada mucho más perversa de prostitución, ¿no? Esto es interesante, lo digo, porque la figura de la mujer de aquella época, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale,
las mayorates,
efectivamente. Claro, las mayorates eran figuras, pues eso, curvilíneas, voluptuosas, normalmente con mucho pecho. Este rollo exótico, mediterráneo, con una visión marcadamente turística. ¿Por qué turística? Porque las producciones en este año, si lo pensáis, muchos de los títulos tienen nombre de mujer, o de manera genérica, o la mezclan a lo mejor también con algún topónimo italiano, ¿no? Embajadora de Roma, por ejemplo, Las noches de Caviria, Mama Roma, ¿no? La bella de Roma, La chica de la maleta. Es decir, trataba también la producción italiana en este momento de hacer una suerte de metonimia entre la belleza mediterránea, exotizante, turistificada, ¿no? Ya sabemos que la turistificación también es la objetualización del otro, ¿no? La exotización, para representarla como identidad nacional. Y esto me llama la atención porque aquí Zurlini, teniendo a Claudia Cardinale, no va tanto por ahí, se aleja un poco
de este
trasunto de la comedia de Italia.
No, teniendo los exteriores que puedes elegir en Italia, elige una pequeña ciudad de provincias, Parma, un poquitín mortecina, donde incluso las escenas que son supuestamente las que nos anuncian la modernidad más alegre de los años 60 son, en fin, un poquitín casi siniestras, como la playa, sí. La llegada en el andén de tren, de todo lo violento que es sus conversaciones con Jean-Marie Volonté, etc., ¿no? Es un espacio moral. Zurlini tiende a construir espacios morales. Te tratan las cosas para darte a entender precisamente lo que les está ocurriendo a los personajes, ¿sabes? Lo que están sufriendo.
Esto, ¿no?, profundamente roseliniano.
Exacto.
La moralidad en el cine. Pero esto de lo siniestro me llevó a una cuestión, porque no sé qué os parece. La figura de Claudia Cardinale, sabiendo un poco la edad que tiene en la película y tal, me hizo pensar en el famoso artículo este que escribió Simone de Beauvoir de Brigitte Bardot y el síndrome Lolita, ¿no? Y tiene, no sé si vosotros lo veis, tiene algo de Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, en la película, en cuanto a esta ambigüedad que a veces muestra Zurlini en su supuesta ingenuidad, pero no tanto, ¿no? Entonces tiene este extraño toque a Lolita. Era muy joven, es verdad que es una mujer, físicamente es una mujerona, digamos, pero tiene un poco esta cara aniñada, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ver, decía Simone de Beauvoir, que la mujer adulta, a partir de que adquiere cierta igualdad, todo esto entre comillas, cierta igualdad con el hombre, estamos hablando de los años 60-50, ya vive en el mismo plano, en el mismo mundo que el hombre adulto, ¿no? Entonces, el hombre adulto necesita ver otro tipo de mujer para exacerbar su deseo erótico. Y dice Simone de Beauvoir que ve en Brigitte Bardot a la mujer guión niña, la mujer niña, ¿no? Ya es una mujer, digamos, físicamente, pero tiene esa mirada de niña, ¿no? Esa mirada de perversión, de Lolita, ¿no? Y decía Simone de Beauvoir en este artículo que fusiona la fruta verde, ¿no? Es decir, todavía no ha madurado, y la femme fatale. ¿Tiene algo Claudia Cardinale de esto también?
Hay una turbiedad, sí.
Hay un rollo turbio.
A mí hay una secuencia que me recuerda muchísimo, que no tiene nada que ver, es completamente fuera de contexto, que es cuando el palurdo de la playa trata, después de emborracharla, de comprarla con las 25.000 liras y tal, y se las pone directamente en la mano, ella sabe perfectamente lo que significa, no las quiere coger, luego quiere devolverlas. Me recuerda muchísimo una secuencia de 2046 de Juan Carrebay, en la que Tony Leung se humilla de cuantas formas es posible para que San Gigi le coja las medias. Las medias que a ella le hacen falta son fundamentales, pero ya sabe perfectamente, tiene un sentido como Claudia Cardinale con respecto al juego de los hombres, que cogerlas es rendirse, es decir, te van a tratar fatal, ¿eh? Te van a convertir en eso, un objeto más para el placer del hombre, y luego, sin más reverencia, te van a hacer de aquella. Me recuerda mucho a la secuencia por cómo Wong Kar-wai en 2046 exacerba todavía más el proceso. Porque Tony Leung se humilla hasta extremos, ella le pega, lo rechaza, lo aparta, pero sabemos que la que está al borde de caer es ella. Es decir, que lo que está ocurriendo no es el proceso de humillación del hombre que quiere conquistarla, sino justo el contrario. Es decir, el camino por el que vas a coger por aquí, ya sabes a dónde te lleva. Y efectivamente, acaba aceptando las medias y acaba tratándola fatal, ¿no? Como esperamos, ¿no? Zurlini nos lo retrata así, y en cada circunstancia en la que vemos su relación con los hombres, hay un punto en el que ella tiene que aceptar si el aspecto turbio triunfa o da un paso hacia atrás. Yo creo que la película nos la cuenta siempre a ella en el momento decisorio, pero es muy pesimista con respecto a cuál es el futuro de Aida, ¿no? Es decir, lo que vemos, gracias a la redención de Jasper Wren, que puede ser, siendo un adolescente, lo que hemos querido ser todos, caballero andante que salva a la dama en apuros, es solo una anécdota, porque al final él vuelve a su vida de alta burguesía en esa pequeña ciudad provinciana que es Parma, mientras que ya le toca coger el ticket para ir al siguiente villorrio o a la gran ciudad donde se va a proletarizar o algo peor, ¿no?
Claro, esto está bien visto, porque normalmente el estereotipo de la prostituta en el cine, o bueno, la representación artística en general, siempre se nos ofrece con dos opciones, ¿no? O la redención o el castigo, ¿no? Y esto obviamente viene de María Magdalena, lógicamente, ¿no? María Magdalena siempre es la eterna pecadora en el concepto católico, bueno, cristiano, que está siempre en constante arrepentimiento. Pero claro, la prostituta que no se redime, como le pasa, aunque sea involuntariamente, porque también la narrativa de Zurlini, en general, hablo de su cine ahora en general, no solo de esta película, en general el sacrificio de los personajes de Zurlini suelen ser involuntarios. O sea, no son personajes ni por un lado kamikazes, ni por otro lado tampoco nihilistas extremos. Y bueno, esta degradación moral de la prostituta, que evidentemente aquí, como bien dice David, no se nos muestra, ¿no? Se nos deja este final, digamos, pseudo abierto, donde no sabemos lo que va a ser de su vida. Pero claro, siempre conlleva este mecanismo de la redención o el castigo con respecto a la prostituta en el cine, siempre conlleva un juicio moral, ¿no? ¿Y quién es el juez? Esta película es el cura, ¿no? Como tú has dicho, es Alfredo Landa, ¿no? ¿Qué os parece esa escena? Es una escena rara, ¿no? Esto de que él, que es el juez, vamos, básicamente le hace una sentencia, ¿no? En esta, es una especie de iglesia, ¿no?
Sí, es un museo, que además te toma la decisión.
¿Qué os parece esa escena? A mí es una escena rara, que sí, no me termina de convencer.
Bueno, yo creo que la presentación en el marco este del museo, con el gran edificio, etcétera, es un poco como la visión de Aida abrumada, porque ahora le toca ese momento de toda anécdota melodramática que envuelve a la prostituta, y es que le toca, en la narración clásica, renunciar por amor. Es decir, ella no es idónea para el personaje de Lorenzo. Y el cura, que dentro de lo que cabe, y en interpretando un cura de provincias, ¿no?, de la altura de 1960, es lo suficientemente comprensivo para entender el amor infantil, un poquitín infantil del chaval, pero la finalidad de la escena es clara, es decir, te tienes que marchar, ¿no? Lo vuestro es completamente improbable y no quieres juzgarla demasiado duramente. De hecho, yo creo que esa secuencia final en la que se queda casi con la palabra en la boca es porque él se sorprende de ver que la chica no es una cualquiera, es decir, que tiene un interés genuino por Lorenzo, pero la finalidad de la escena es clara, es decir, tienes que renunciar por el interés del chaval, ¿no? Que es que quién importa, ¿no?
Al fin y al cabo, esta película, ¿de qué es de lo que nos habla? De un amor imposible.
Todo el cine de Zurlini, yo creo que va de esto. De relaciones imposibles, sí.
Y volviendo a la cuestión que planteabas de si hay algo de Lolita, pues yo me remito un poco de nuevo, ¿no?, a la dificultad y a la precisión con la que está elegida esta actriz, que creo que el papel lo borda de una manera exquisita, ¿no? Porque ofrecer esta dualidad moral, sobre todo desde la sencillez con la que interpreta. Es una sencillez apabullante, no hay una teatralización, es todo naturalidad. Y lo que me hizo pensar que, o sentir quizás, que esta película lo que me estaba transmitiendo era cómo era la vida real. Es decir, esto es lo que me fascina de esta película, que nos está presentando una historia profundísimamente humana, pero además con un estilo completamente realista, sin artificios.
Yo estoy contigo. Lo mejor de la película es el triángulo que forman Zurlini, Perrin y Claudia Cardinale.
Correcto.
Cada secuencia en la que están los dos personajes y vemos su interacción y cómo se van descubriendo, se van abriendo, van comprendiendo quién es el otro, es lo que queda, es lo que espuma de la película, ¿no?
Sí. Completamente de acuerdo contigo.
Me ha gustado mucho el paralelismo que has hecho con Wong Kar-wai, ¿no? Porque es también un cineasta del silencio, Wong Kar-wai como Zurlini.
No sé si a Zurlini le gustaría, porque Wong Kar-wai es un esteta.
No, porque efectivamente, Wong Kar-wai es quizás a veces pegado estetizante, ¿no? Sí. Digamos, por aplicar un adjetivo pedantosóbrico, ¿no? Pero sí, peca de eso. Pero sí me ha parecido interesante lo que has dicho, porque claro, en el universo de Zurlini, el lenguaje musical y el significado pictórico, hay que recordar que a Zurlini le encantaba la pintura y él pintaba, y le encantaba mucho el dibujo, los esbozos, el tampoco dejar las cosas muy claras. Yo creo que esto se ve aquí, ¿no? Y las parejas de Zurlini, en general, hablo ahora del cine en general de Zurlini, ¿eh? Las parejas de Zurlini, cuando tienen que comunicarse o expresarse sentimientos, se quedan calladas, se quedan detenidas, no saben cómo hacer uso de ese lenguaje. Entonces es, yo creo...
Sí, y en los peores momentos él tiene la tentación de contarnos lo que es la narración. Que
eso es.
Que es de las cosas que peor funciona de su cine. Pero en esta película yo creo que está a salvo.
No, pero yo creo que sí funciona bien. Yo creo que el universo fílmico de Zurlini, el silencio y la esperanza muda es realmente el uso narrativo que él le da a la cuestión sin necesidad de diálogos, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho. Y me ha venido a colación de lo que has dicho de Wong Kar-wai, que es también un director que usa muchísimo el silencio y muchísimo la música en general. Lo que pasa es que es verdad que en un sentido mucho más estetizante, ¿no? Pero sí me llama la atención esto de que en las parejas de Zurlini hay un cierto aire de incomunicación. Probablemente le venga por influencia de Antonioni, quizás.
Y una cuestión, ¿qué pensáis vosotros esta escena cuando ella aparece sin maleta al final de la película?
Yo creo que es, sentimos casi nostalgia anticipada cuando vemos a Claudia Cardinale, porque no nos lo cuentan, pero anticipamos cuál es el resultado, ¿no?
Se podría pensar incluso
por,
que...
Por eso este inserto que es tan bonito que recordaba Pedro de Jasper Redden tocándole el antebrazo, ella apenas reacciona, ya sabemos cuál es. Es justo en el momento en el que ellos se han besado, terminan en la playa, hay una elipsis muy bonita, no sabemos si ha habido ahí una declaración de sentimientos, etcétera, pero cuando está el siguiente corte ya es en la estación, ha habido la clarificación de que él se va a marchar, la va a dejar, no hay otra, y la última esperanza que nos queda como espectadores y también en el personaje de Claudia Cardinale es que esa carta diga realmente algo, ¿no? Que sea... Su esperanza es que es realmente eso. ¿Y qué es lo que es la esperanza? Pues lo abre y es un fajo de billetes, ¿no?
Claro, yo es que llegué a pensar, incluso digo, bueno, es que ahora en este momento ha perdido hasta la maleta. Ya no hay ni maleta, sí. Como en el sentido de pérdida. Si la maleta es este símbolo de estado transitorio, de nomadismo, de ir de aquí para allá, ahora ya no hay ni maleta.
Sí, de hecho, Zurlini la retrata como si hubiera sufrido una agresión, ¿eh? Con el escote bajado, ya no lleva el traje que él le ha comprado, ya no tiene la aspiración de elevarse a esa sociedad que es toda su aspiración a lo largo de la película, ¿no? Salir del arroyo y tal. Todas esas esperanzas han desaparecido y hay un momento de sinceridad final. Esto es lo que hay, y él se marcha.
Es que es un guión emocionalmente inteligentísimo. Es decir, incluso hasta esta cuestión de los vestidos... Es que no tengo un vestido para ponerme esta tarde. Para mí acentúan todavía más la cosificación de ella.
Esto es curioso porque el personaje de Aida no ve por ningún lado el ajo económico, el boom económico de esa época de Italia, ¿no? Es un personaje como estático en un pasado campesino, ¿no? Donde sigue estos síntomas de pobreza, ¿no? En este sentido.
O sea, sí, ya tiene el sueño con las coristas de las que habla, todas las noches, claro. Hasta altas horas soñando a dónde llegarán, pero la realidad es que comparten piso 4 y que...
Y a veces no cena.
Claro, y que para cenar tienen que vender su compañía al último payaso que esté dispuesto a pagarle la cena.
Como romantiza a Lorenzo, dice, ¡ay, qué vida! ¡Qué gran vida! Y claro, la otra, Claudia de Cardinale, se queda así, no, mira, ¿vida de qué? No, tienes aquí un baño, como dice, ¡baño negro! ¿No? O sea, se queda fascinada, dice, ¿un baño negro? Esto no lo he visto nunca en mi vida.
Sí, como el duque de Windsor o algo así.
Pero bueno, también volviendo a lo que tú decías, Juanjo, la mansión tiene cierto toque viscontiano decadente.
Para mí la arquitectura,
sí. Tiene cierto toque, o sea, son aristócratas todavía, tienen poder adquisitivo.
Yo creo que en los interiores es donde la elaboración con la cámara es más evidente, ¿no? Sí. Es decir, ves que tiene pensado todos los movimientos y a veces es un poquitín artificial.
Sí, es un poco geométrica en ese sentido, sí.
Sí, cuando avanza Jasper Redden a la escalera para ver si hay alguien, y hasta que se topa prácticamente con la cámara y entonces da la vuelta, la cámara corrige el tiro y entonces la vemos ahí abajo.
Sí, y yo creo que la imagen final es que a veces en el universo zurliniano sus personajes se abstraen de los entornos. Esto es interesante también verlo así, quiero decir que ella sale de la estación sin la maleta, pero porque es lo que ha dicho también David muy acertadamente, ¿no? Ella está dañada moralmente, que quizás es el peor daño que puede haber, ¿no? Más que incluso uno físico. Pero se abstrae completamente del entorno y la vemos pasear, la vemos pasar, absolutamente triste, deprimida, sin rumbo. Me parece que es un sello también muy de Zurlini. O sea, porque Zurlini muchas veces se basa, o la narrativa de Zurlini se basa muchas veces más en suposiciones que en hechos mismos, ¿no? A él le encantaba, hemos hablado aquí de elipsis, ¿no? A él le encantaba mucho las elipsis.
Yo creo que las hace maravillosamente.
¿No? Sí, los silencios que hemos dicho.
Crónica familiar podría ser una novela río, casi. Pero está cortada de forma tan intratable que solamente vemos los momentos esenciales que a él le interesan para revelar la historia de esta familia, ¿no?
Bueno, comentar también que estamos hablando del director, pero creo que hay otra persona del equipo técnico importante, que es el director de fotografía, Tino Santoni. La película tiene una fotografía maravillosa.
Sí, y además muy difícil, ¿eh? Muy difícil porque los interiores están muy bien, pero cuando se van interiores...
Cuando se va a esta zona de Rimini o Riccioni, a estas playas, pues muy difícil rodar ahí.
¿Eh? Y sí, las escenas nocturnas con los edificios, o sea, muy bien iluminado, no sé, las composiciones.
La terraza, como qué bien rodada está la terraza. Sí, sí. Cómo consigue además que la iluminación nos parezca realista, está en sombra, en el balancín, pero entonces se acerca Gloria Cardinale preocupada porque se está emborrachando y de pronto entra en plano y tenemos una iluminación perfecta de la cara bellísima de Claudia Cardinale, que está sufriendo por él, ¿no? Esto, claro, dices, es una planificación que no me la has puesto en la cara, no te la está arrojando, y sin embargo consigue las dos cosas, que es que la iluminación nos parezca realista y que Claudia Cardinale esté bellísima. Que son dos combinaciones
difíciles. Sí, bueno, Claudia Cardinale es increíble.
Tino Santoni, el director de fotografía. Verdaderamente una fotografía espectacular la de la película.
Sí, y además le gusta mucho la composición pictórica. ¿Eh? Zurlini elige mucho la colocación del plano para que podamos analizar casi la composición de los personajes, ¿no? Lo hace mucho en el interior, pero lo hace también en los exteriores. Invitamos a que sigan viendo más películas de Zurlini. Es un autor a descubrir. Realmente no tiene tantas, se domina pronto. Hemos visto a Antonioni, hemos visto a Fellini, pero Zurlini es un poquitín más oculto, ¿no? Entonces, esta película que en su día sí tuvo cierto predicamento en la cinefilia, yo creo que es una invitación perfecta para ver 4 o 5 más suyas.
Bueno, pues por eso le hemos dedicado este episodio, porque aquí estamos para difundir cultura, cinefilia y buen arte, buen cine. Así que con esto vamos a terminar en el episodio de hoy dedicado a La chica con la maleta de Valerio Zurlini. Un abrazo para todos y para todas. Buen fin de semana. Sí, buenos días.
Buenos días. ¿Este es el departamento de objetos perdidos?
Sí, bueno, efectivamente.
Quería preguntar por una maleta más o menos tamaño medio, marrón, así muy envejecida, con un par de bollados. ¿La habéis visto?
Una que echaba una peste a cebolla que tiraba para atrás.
Uf, puede ser.
Está en desinfección, caballero. No sé si la recuperaremos.
Hacia el tren yo le llevé su maleta en mi mano. Hacia el tren yo le llevé su maleta en mi mano. Yo no sé si mi amor es en vano. Es en vano, mi amor. Cuando el tren se acercó, a la cara la miré. Cuando el tren se acercó, a la cara la miré. Me quitó su maleta y llorando me quedé. Es en vano, mi amor.